COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar con Lorena, la mamá de David, ya saben y recordarán, ese chico de 18 años que perdía la vida hace 2 años, el día 16 de abril, en pleno confinamiento, sin que se haya podido todavía esclarecer lo que le sucedió cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas por la noche. David fue asesinado. Y Lorena, por supuesto, su madre no quiere que este caso caiga en el olvido. Ha escrito varias veces a la Guardia Civil, incluso ahora con el caso de Esther López, y pide justicia. Por eso este sábado van a llevar a cabo diferentes actos en Laguna de Duero y enseguida nos contará qué es lo que van a hacer. Pero también vamos a hablar de emociones, de adolescentes precisamente, de la ayuda a estos jóvenes que en esta época están tan perdidos, y que Beatriz Alonso nos va a dar algunas claves de cómo poder ayudarles y de lo que ella ve en la casa de B. Además, vamos a hablar también con Alberto Llaneza para saber su comentario y su reflexión. Y en la Diputación de Valladolid están pensando ya también en esos campamentos para las vacaciones estivales, ya que hay muchos papás que necesitan esa conciliación. Por eso están poniendo en marcha ya esos campamentos urbanos de los que enseguida nos van a hablar, y también de otro para verano, de cara a irse a Gijón a disfrutar de... a Gijón, no, hasta Llanes, para disfrutar de un campamento náutico. Y hoy, 13 de abril, es el Día Internacional del Beso. Así que vamos a saber qué beneficios tiene el beso y, sobre todo, qué podemos hacer para hoy, un día en el que se está celebrando el beso, pues darnos besos con nuestras personas queridas y empezar a quitarnos también el miedo ya a tocarnos, a volver a sentirnos, que hace mucho tiempo que lo estamos echando en falta. Y por último, en estos días que tenemos muchos de vacaciones, de días de tranquilidad, pues aparte de ver procesiones, que estamos todos deseándolo, también Javier Valenzuela nos va a llevar sendeando por Segovia, si no me equivoco.
La decepción, vino una tormenta que se llevó la ilusión, de golpe cayó mi suerte. Tanto ruido cambia la dirección, llega el ego, la envidia y nos parte en dos. Desde entonces sé que esto no vuelve.
Y el 16 de abril se cumplen ya 2 años desde que la vida de Lorena Sánchez y su familia cambió. Recordaremos ese suceso, terrible suceso, el pasado 16 de abril en pleno confinamiento, cuando David, de 18 años tan solo, aparecía sin vida en Laguna de Duero. Por eso 2 años después, su madre Lorena sigue insistiendo en que este suceso no caiga en el olvido y, sobre todo, se haga justicia, se sepa quién asesinó a David y qué es lo que sucedió. Lorena, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por hablar con nosotros una vez más, Lorena. Cuando ya casi hemos cumplido los 2 años desde que apareciera David, tu hijo, sin vida cerca del lago, ¿verdad?, en Laguna de Duero. Cuando, bueno, pues siguen, muchas veces lo hemos comentado y hablado, Lorena, ¿verdad?, esas piezas del puzzle siguen sin encajar y todavía tienes muchas dudas de todo lo que sucedió y nadie de momento te da respuesta.
Eso es, sí. Todavía estamos esperando a ver si podemos acabar con este puzzle.
La verdad es que llama la atención, y más cuando, desgraciadamente, hemos tenido otro suceso relevante, vamos a decir así, en los últimos meses en la provincia de Valladolid. Sé que has escrito en varias ocasiones a la Guardia Civil y lo hiciste también con el caso de Esther López, ¿verdad?
Sí.
¿Qué les has preguntado, qué les has demandado en esas cartas que les mandabas a la Guardia Civil, Lorena?
Pues realmente simplemente le demandábamos un poco de atención, ¿no? Es decir, que tuvieran un poco más de empatía y que, yo qué sé, que nos tuvieran un poco más al tanto del caso, aunque no nos pudieran dar información realmente, porque está secreto de sumario, pero sí que tuviéramos un poco esa certeza de que siguen, ¿no? Y de que están investigando y que no lo van a dejar.
¿Y esas cartas han tenido respuesta?
Sí, se personaron allí, bueno, se personaron en mi trabajo y estuvieron hablando conmigo hace pues apenas un mes, cuando empecé con todo esto un poco de la concentración. Y bueno, sí que me dijeron pues eso, más de lo mismo, ¿no? Que sí que estaban en ello, que están investigando y que no lo van a dejar, pero que pues eso, que seguían en secreto de sumario y que no se podía revelar mucho más.
La verdad que sorprende y mucho que en 2 años todavía ni a los familiares, aunque estén en secreto de sumario, os dan bueno, pues certezas de todo lo que se está investigando, de lo que están descubriendo, porque es cierto que tiene que ser un caso muy complejo. Nadie se entiende, y menos vosotros, Lorena, qué es lo que sucedió ese 16 de abril del año 2020 en pleno confinamiento, en plena pandemia, cuando nadie podía salir de casa y ya no solo David salió, sino que, claro, por supuesto, también sus asesinos. Porque es de lo poquito que se puede llegar, os han llegado, ¿no? La información que David sí que presentaba apuñalamientos, que fue una muerte bueno, pues violenta, y que necesitáis saber lo que sucedió, porque también en muchas ocasiones me lo has dicho. Al final pensáis que los vecinos siguen ahí entre vosotros, que los asesinos siguen ahí entre vosotros en el pueblo, y eso también crea cierto malestar en el pueblo, entiendo.
Sí, claro, al final, es decir, yo tengo más niños, como siempre lo he dicho, y ellos, claro, si ellos salen, y al final, y ya no solo por los míos, sino por los de los demás, es decir, le ha pasado a mi hijo, y mucha gente me lo dice, le podría haber pasado al nuestro, ¿no? Entonces, claro, quieras que no, pues sigues teniendo ese miedo, porque ellos están haciendo su vida tan tranquilos.
Claro, ¿cuántas veces, imagino, Lorena, te habrás preguntado, Noel, por qué, qué ha sucedido, qué es lo que pasó aquella noche, por qué salió David de casa? Bueno, pues imagino que, como decía al principio, esas piezas del puzzle que siguen sin encajar, que nadie te da respuesta, pero sí que encuentras el apoyo del pueblo. Como bien hemos dicho, este sábado vuelve a haber concentraciones, vuelve a haber actos de apoyo a ti, a la familia y a David, para que este suceso no caiga en el olvido, y en eso sí que has encontrado consuelo, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Espero que esta vez, es decir, este sábado 16, que lo haremos sobre las 12, y espero que esta vez haya mucha más gente. La verdad que esta vez se ha movido mucho más y he tenido mucha más respuesta, y espero que vaya mucha gente, sobre todo por eso, ¿no? Pues para ejercer esa fuerza, y parece que al final cuando nos juntamos muchos, ¿no? Es como que las cosas se toman a lo mejor de otra forma, ¿no? Que sepa que todo el pueblo está pendiente de esto.
¿Sientes, Lorena, por lo que estoy más o menos leyendo en tus palabras, te sientes un poco olvidada por parte de, pues no sé si de los medios, no sé si de las instituciones, de las fuerzas de seguridad? ¿Te sientes muchas veces a lo mejor como que no se te está teniendo demasiado en cuenta?
Bueno, ahora sí que estamos un poquito saliendo mucho más. Sí que es verdad que al principio, como fue un caso un poco... fue en plena pandemia, estábamos todos preocupados de lo del COVID, y fue como que... no se le dio tampoco tanta importancia como a lo mejor es en otras cosas, ¿no? En otros casos. Entonces sí que es como que se ha quedado un poco olvidado. Me ha llamado gente que me dice, es que sabíamos, pero no sabíamos de que había ocurrido algo así, ¿no? Porque es que no se ha visto tampoco se ha visto tanto, no se ha visualizado en, lo que sé, en grandes cadenas. Entonces es como un poco que se ha quedado ahí, en lo que es en Castilla y León, y ya, y no hemos salido de aquí.
Cuando yo creo que precisamente estábamos en uno de los peores momentos de la pandemia, había, verdad, otras noticias que eclipsaron este terrible suceso, que muchas veces, y desgraciadamente es cierto, cuando salta a la palestra es cuando se pone más hincapié. Eso es desgraciadamente así, y por eso me parece importante seguir charlando, hablando contigo, cuando ya se han pasado 2 años, que se dice pronto, que al final también sé que este primer año, el primer año lo pasaste mal, pero este segundo ha sido incluso más difícil todavía, ¿verdad?, para vosotros, Lorena.
Sí, la verdad es que este segundo año ha sido más complicado ya, porque es como que bajas un poco de la nube, ¿no? Y sí que te vas dando cuenta ya de que es real, ¿no? Entonces es ha sido más duro este que el año pasado, sí. Bastante más, además, pero para todos, ¿eh? Para toda la familia en general.
Pues de verdad que, Lorena, espero que este sábado día 16 te sientas muy arropado por tu pueblo, por Laguna de Duero, por todos los vallisoletanos que quieran acompañaros en esos actos, en esa concentración en memoria de David, y para que este caso siga avanzando, que se esclarezca qué es lo que le sucedió a David, y que además también celebréis el cumpleaños de tu hija, que sé que es su cumpleaños, desgraciadamente, sí, también, o por suerte, este día 16 de abril, ¿no?
Sí, es un poco, al final ese día es un poco tal, pero vamos, no deja de ser su cumpleaños. Entonces, bueno, pues después del acto y después de todo ya, pues bueno, por lo menos su tarta ya la tendrá.
Claro que sí. Pues Lorena, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y seguiremos muy pendientes, de verdad, que no te olvidamos de este suceso, de las investigaciones y de que pronto, esperemos más que tarde, se pueda esclarecer lo que le sucedió a David aquel 16 de abril del 2020. Un beso muy fuerte, Lorena, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Fernando Potente Joyero, Alta Joyería en Valladolid, ofrece una ocasión única e irrepetible. Tras la excelente acogida de nuestra última campaña, prolongamos la venta especial con el 40% de descuento en todos nuestros artículos, joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Todo con un 40% de descuento. Todo. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto, como cada miércoles, tenemos que hablar de emociones, de lo que sentimos y de la necesidad también de cuidarnos y de querernos mucho. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Si la semana pasada hablábamos de la autoestima a los niños, damos un pasito más en unos años y vamos a hablar hoy de la autoestima en la adolescencia. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Encantada de saludaros desde la Casa de Beis.
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros en este Miércoles Santo, además, donde tenemos que querernos mucho, sobre todo a esas edades complejas de la adolescencia, ¿verdad?
Eso es, porque como bien dices en el espacio anterior, pues hablábamos un poco a los papás y mamás de cómo ayudar a nuestros niños a construir su autoestima, una buena autoestima. Pero bueno, ¿qué pasa cuando llegamos a la adolescencia? Pues que muchos papás se preguntan, ¿pero por qué tengo tantos problemas con este tema, pues con respecto a mis hijos? ¿Por qué nos encontramos con adolescentes que están desmotivados, desorientados, sin saber muy bien quiénes son? Bueno, pues porque quizás tienen un poco regular ese autoconcepto, esa imagen de sí mismos, y creo que es importante pues abordar este tema para que los padres puedan ayudarles y puedan ayudar a que se forme una buena autoestima en esta etapa.
Claro que sí, que en esa etapa además yo creo que todos estamos perdidos, los niños que están encontrándose y los papás que no saben muy bien qué hacer, ¿verdad?, y cómo poder ayudarles, porque en la Casa de B recibes a muchos niños adolescentes. ¿Qué es lo que te encuentras, Beatriz? ¿Qué es lo que más te preocupa de los adolescentes que llegan y llaman a tu puerta?
Pues mira, Marta, lo que me encuentro son con bastantes adolescentes que presentan problemas bastante graves de autoestima, porque se sienten oprimidos, se sienten muy condicionados, sobre todo por la presión del grupo de iguales, me refiero, de sus amigos, del ambiente de amistades que les puede rodear, y que a veces esto, Marta, se traduce en un sufrimiento, que manifiestan de manera pues muy violenta o todo lo contrario, de manera muy sumisa, es decir, toleran pues casi todo. Así que me suelo encontrar pues bueno, pues con niños, chavales que tienen problemas para ser aceptados, y que la cuestión es que cuando todo esto sobrepasa unos límites, pues se pueden caer en diversos riesgos o conductas que no son muy buenas ni físicamente ni emocionalmente. Y bueno, podemos hablar claramente de conductas de riesgo como drogas, relaciones sexuales muy tempranas sin protección, actos violentos los unos contra otros, acoso de compañeros, es decir, todas estas manifestaciones denotan una autoestima muy baja del adolescente y es como una respuesta muy violenta a ese sufrimiento que están sintiendo porque no se sienten aceptados por el grupo, porque no se sienten aceptados y no encajan, no saben muy bien por dónde ir, y también, bueno, pues porque tienen problemas de aceptación en el núcleo familiar, que es algo bastante importante y que tenemos que tener en cuenta.
Es una vía de escape que salen como de huida hacia adelante, ¿verdad?, pero que no es realmente lo que les puede ayudar a sentirse mejor y a salir de esa situación que nos estás describiendo. Y entonces, sí, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudarles, Beatriz?
Yo creo, Marta, que primordial es el apoyo de la familia, ¿vale? Que el apoyo de la familia se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, el primero, que los papás y mamás sean conscientes de las necesidades emocionales que tienen sus hijos en esta etapa, que no es fácil para ellos. Por lo tanto, bueno, pues asumir esa responsabilidad de acompañarles, de ayudarles, sin críticas, sin juicios, por supuesto dentro de unos límites de los que siempre hablamos, creo que es muy, muy importante. Y sobre todo también establecer una buena comunicación con nuestros adolescentes. Vamos a pensar que ellos están buscando su identidad, están buscando un hueco donde poder estar, donde se sientan aceptados, donde no se sientan juzgados. Entonces yo creo que importantísimo es que todo eso parta del núcleo de la familia. Y que, bueno, pues que al final les ayudemos a desarrollar un espíritu crítico. Es decir, no lo que hace mi amigo siempre lo tengo que dar por bueno, porque si no, si lo critico quizá no me acepte. Desarrollar el espíritu crítico es algo súper importante. Yo creo que se trabaja en el colegio desde que somos pequeños, pero en casa creo que es bastante importante. Y sobre todo también, Marta, fortalecer el sentimiento de pertenencia a la familia, que ellos se sientan parte importante de la familia, que sientan que pueden expresar allí sus emociones, que pueden expresar las cosas que les suceden, el lugar donde se pueden corregir esas conductas de riesgo de las que hablábamos antes, sobre todo pues crear un espacio seguro desde la familia para que mi hijo o hija se sienta acogido por mí y no tenga que ir a buscar esa aceptación a otro sitio, que está muy bien que busquen pues la aceptación de los iguales, pero siempre con un respaldo de los adultos detrás. Y yo insisto muchísimo en el espacio de hoy en que creo que la familia es importante porque es el lugar más seguro donde nuestros hijos e hijas se pueden sentir.
Claro, al final yo creo que lo que tienen que sentir es que es esa isla, ¿no?, de confort, de salvavidas, como digo yo muchas veces, donde pueden sentirse a gusto y sobre todo entendidos, que es lo que les hace falta en esa época. Pero a lo mejor los padres, en el intento de ayudarles, no sé si también lo estás encontrando en la casa de B, pues no saben muy bien cómo gestionar esa comunicación, no saben cómo llegar a ellos o cómo establecer esos lazos previamente para que sea realmente la familia ese punto, ¿no?, de acogida, de sentimientos confortables, donde no tener que buscar nada fuera, sino que sea su núcleo principal. Eso también lo decimos muchas veces, es algo que tenemos que hacer desde bien pequeñitos, ¿no? Que pensemos que son pequeños, yo creo que tenemos que trabajar con años de antelación para cuando lleguemos a ese momento crítico también tener un trabajo ya hecho.
Sí, efectivamente. Y además es que tiene que ser una comunicación desde pequeños que esté basada en el respeto por cada miembro de la familia. No mostrar demasiadas expectativas en cuanto a nuestros hijos. Dejarles que ellos, bueno, pues crezcan y se desarrollen como son. Es decir, al final se trata de que el individuo se sienta aceptado por lo que es como persona y sin tener que probar ni demostrar constantemente cosas. Eso es importantísimo. Y luego también puede ser, Marta, que bueno, que nosotros hagamos este trabajo previo durante años de comunicarnos con nuestros hijos de una manera sana, de crear espacios bueno, donde se sientan seguros emocionalmente, y que en la edad de la adolescencia surjan problemas. O sea, no es una fórmula segura, pero tenemos que seguir estando atentos a esa comunicación y preguntar, resolver, no juzgar, porque lo que menos necesitan es sentirse criticados y sentirse juzgados. Todos hemos sido adolescentes y todos sabemos lo mal que uno se siente cuando no se siente aceptado, cuando solo recibe críticas, cuando solo se focaliza en lo negativo. Entonces vamos a ser muy conscientes de esto y que tenemos que apoyarles y respetarles, por supuesto, siempre desde unos límites que nunca se pueden pasar y que no exceden nunca, pues bueno, pues conductas de riesgo ni conductas agresivas, sino que, bueno, que están basadas en el respeto. Pero yo creo que fundamentalmente es la comunicación y la cercanía y sobre todo el respeto.
Pues a ver si conseguimos todos esos valores que nos estás transmitiendo tú hoy y hacemos que en esa época adolescente tan confusa, pues nuestros chicos se sientan lo más a salvo posible en su familia. Gracias, Beatriz, como siempre, por habernos dado y explicado también las emociones. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Para comer muy bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña, excavada en cuevas naturales del siglo XV. Bodega La Nieta le ofrece cocina tradicional castellana, el marco ideal para sus reuniones y celebraciones. Para quedar bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña. Reservas al 983-583003, 583003.
Empresa Cabero Edificaciones.
Y por supuesto también, como cada miércoles, tenemos que escuchar su reflexión, la de Alberto Llaneza. Muy buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Un placer, como siempre, saludarte y escuchar tu reflexión en este Miércoles Santo. ¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, las grandes catástrofes, y las guerras lo son, provocan un drama en todas las personas que lo padecen. Siempre tienen una justificación oficial, en este caso es luchar contra el fascismo que impera en Ucrania, y otra justificación real, que suele ser económica y de control estratégico. La finalidad de la guerra es aniquilar al enemigo, causándole el máximo daño posible, es decir, matando al mayor número de personas y destruyendo todo lo que está en pie. Así de simple. Por eso no debe de sorprendernos, aunque nos indignen, las imágenes que nos envían nuestros corresponsales de guerra. Pero además de estos elementos, hay otros, que aprovechan estas circunstancias y se enriquecen a costa de la miseria de los demás. Así, en el transcurso de la pandemia, mientras se morían 1.000 compatriotas diarios, había otros que por procurar material médico cobraban comisiones de usura. Y durante esta guerra, donde todo el mundo pide el aislamiento de Rusia, otros, en vez de poner a disposición de los países implicados el gas y el petróleo que necesitan al mismo precio o incluso más económico de lo que cobra Rusia, se aprovechan de las circunstancias y se enriquecen, con el consiguiente empobrecimiento del resto de los países. Dicen, Marta, que esto es la condición humana. Habría que intentar cambiarla. Feliz Semana Santa.
Igualmente, compañero, pues sí, es verdad, y yo escuché y he escuchado en varios comentarios y en reflexiones de otros compañeros periodistas que esto solo lo puede hacer el ser humano que ha caído ya demasiadas veces en la misma piedra, así que esperemos que esa condición humana de la que hablas pase pronto y cambien las tornas, porque de verdad que es una barbarie todo lo que estamos viendo y viviendo en estos años, que deberíamos ya de haber, yo creo que aprendido algo, pero parece ser que no. Un beso muy fuerte, Alberto, gracias, buena
otro,
Semana Santa.
Otro para ti, feliz Semana Santa.
Gracias a ti, en estos tiempos difíciles, la Iglesia de Valladolid es hogar para el que no tiene casa, alimento para el que pasa hambre y esperanza para el que se siente solo. Nuestra Iglesia es Cáritas con los desempleados y los refugiados, capellán con los enfermos, garante del patrimonio religioso, esperanza de la fe. Por ellos, por ti, por tantos, marca la casilla de la Iglesia y la de fines sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos. Vive la Semana Santa en Castilla y León. Vive la Semana Santa en Valladolid. Entra en la web cope.es/Valladolid y accede a toda la información de la Semana Santa en la región y en tu ciudad y provincia. Cofradías, procesiones y noticias de la Semana Santa. Todo en cope.es/Valladolid.
Lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven. Se te han olvidado los sentimientos, tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás, que más darás si mal o bien. Mucho metro sexual y faltan besos, y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde. Siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y eso es lo que quiero, besos, todas las
Y hoy es el Día Internacional del Beso. Este 13 de abril, aunque es una fecha bastante reciente, es el día en el que se celebra el darnos besos. Los beneficios que tiene darse besos con la gente a la que queremos y cuánto lo hemos echado de menos. Y ahora, al parecer, que vamos a ir poquito a poco recuperando esa normalidad, pues nosotros hoy también nos hemos acercado a los beneficios que tiene el mundo del beso y en esa parte psicológica que seguro que a todos en algún momento de estos últimos años nos ha dado que pensar. Y vamos a preguntárselo a él, a nuestro psicólogo Diego Belicia. Muy buenos días, Diego.
Hola, buenas.
Un placer saludarte en este Día Internacional del Beso que se tiene que celebrar, yo creo que más aún si cabe, con mucha fuerza porque llevamos 2 años sin casi poder ni tocarnos ni besarnos y ahora que parece que poco a poco estamos volviendo a la normalidad, que la semana que viene nos vamos a quitar las mascarillas y nos vamos a volver a ver las caras y los labios, pues hay que celebrarlo, ¿verdad?, este Día del Beso, porque el beso tiene mucha importancia.
Sí, el beso como expresión, ¿no?, de un afecto, como realidad que sirve para fortalecer un vínculo, como elemento también que nos ayuda a conectar con el otro, incluso físicamente, a relajarnos, tiene mucha importancia, sin duda.
Y es que no solo, porque he estado investigando un poquito, Diego, los beneficios van más allá de darnos esa felicidad, esa conexión con las otras personas, incluso dicen que ayuda a la supervivencia de la especie, o sea que no somos a lo mejor muchas veces consciente de lo que necesitamos tocarnos, de ese beso, de ese abrazo, de las caricias, de lo que es el contacto físico que tanto hemos echado de menos en estos tiempos.
Sí, es verdad que el contacto físico está muy demostrado que en la especie humana, pero no solo en la especie, en muchos primates, es un elemento fundamental de los que permite garantizar la supervivencia. Es muy famoso aquel experimento en el que una serie de chimpancés elegían, ¿no?, un muñeco de trapo que no proporcionaba alimento antes que un muñeco de alambre que sí les proporcionaba alimento, ¿no?, en busca de ese calor lo más parecido posible a la madre, ¿no? Y en este sentido es verdad que todo el contacto físico, cuando está bien trabajado y cuando está bien cultivado, nos permite sobrevivir, entre otras cosas, porque sentirnos queridos es una de las cosas que nos ayuda a sobrevivir, pero también porque hay efectos a nivel de disminución de la ansiedad, de relajarse de una manera más rápida, etcétera, ¿no? El corazón funciona mejor, es verdad. Incluso a un nivel bacteriológico, parece que el intercambio de bacterias que se produce en torno al beso también nos ayuda a inmunizarnos, ¿no?
Es que mira, incluso nos ayuda con ese sistema inmunológico del que tanto hemos hablado en este tiempo. Y hablábamos también de, bueno, y se ha hablado durante mucho tiempo en estos últimos años de la importancia de la salud mental, de la importancia de cuidarnos. ¿Crees que ahora que hablábamos, Diego, de que estamos empezando a volver a esa cierta normalidad, hoy que estamos celebrando el Día Internacional del Beso, también va a ir mejorando nuestra salud mental?
Desde luego, creo que lo deseamos todos, ¿no? Pero es verdad que de la misma manera que el beso tiene estos beneficios de los que hablábamos, es verdad que en este tiempo hemos vivido incluso con una cierta carga de culpabilización, ¿no? El hecho de besarnos, de tocarnos, de abrazarnos con las personas, no con los que convivimos, que entendemos que ahí había menos riesgo, pero sí con las personas como las que a lo mejor no convivimos, con nuestros seres queridos que vemos, nuestros padres, la gente mayor, ¿no? Y en ese sentido, ahí es verdad que todavía hay personas en las que puede haber como un cierto nivel de ansiedad en este aspecto, ¿no? De disminuir la distancia, de aumentar la cercanía, de incluso el contacto físico a través del beso, pero yo espero que a medida que las cosas vayan avanzando en la línea en la que parece que lo van haciendo, desde luego vaya disminuyendo ese sentimiento, porque me parece que a medio y largo plazo va a ser imprescindible que retomemos de alguna forma ese contacto tan humano, tan cercano y que expresa de alguna forma también ese vínculo, ¿no?
Claro que sí, yo creo que poco a poco vamos a ir recuperando esas viejas costumbres que tanto las hemos echado de menos, como decimos, y que tanto las necesitamos. Por eso, ¿qué nos recomienda hoy nuestro psicólogo Diego Belicia para celebrar este Día Internacional del Beso? ¿Qué podemos hacer? Ya no solo, porque muchas veces cuando pensamos en los besos pensamos en la pareja, pensamos en los familiares. De vez en cuando yo también digo, hay muchas veces, y los extranjeros sobre todo se sorprenden cuando nos saludamos o nos conocemos y nos damos esos 2 besos que ahora parece que con el codo también lo hemos olvidado. ¿Tendríamos que recuperar esas tradiciones nuestras?
Sí, hombre, yo me parece imprescindible recuperarlas en el ámbito más íntimo. Eso creo que es como un paso muy, muy, muy inmediato y que podemos dar, ¿no? Porque además es una de las cosas que no lleva tiempo. Quiero decir que a veces pensamos, ¿no?, que las familias, que las parejas no tenemos tiempo, qué tal, y darse un beso en los labios, que no tiene por qué ser el anticipo de una relación sexual, pero puede ser simplemente la manera de saludarnos al llegar. Pues yo creo que eso hay que recuperarlo lo antes posible, ¿no? ¿Cuántas veces en las parejas esto se enfría? Simplemente porque uno deja de darle importancia, y ya digo que es una forma de fortalecer el vínculo que no lleva mucho tiempo, ¿no? Y luego, a medida que, ya digo, las cosas vayan mejorando, en esa digamos, ese beso más de cortesía, ¿no?, al saludarnos, etcétera, quizás eso vaya a tardar un poco más, por aquello de que cuando no conocemos a alguien no sabemos realmente lo cómodo que se puede sentir con esa cercanía, ¿no? Todavía hay personas en las que, como digo, pues pueden tener cierto nivel de miedo, de precaución, y es normal y habrá que respetarlo, ¿no? Pero yo creo que en ese ámbito ya más íntimo, más cercano, en el que también hemos aprendido en estos dos años, o deberíamos haber aprendido, ¿no?, cuáles son las situaciones que a lo mejor uno pues tiene que tener más cuidado, etcétera, pues yo creo que sí, ahí es imprescindible, y además, ya digo, no lleva tiempo, no podemos decir es que estamos muy liados, es que no hay forma.
La verdad es que vivimos en esta vorágine, ¿verdad?, del día a día, y se nos escapan esos pequeños detalles que yo creo que acabas de mencionar y que has dado en teclas claves para intentar que también el mundo de la pareja, de los matrimonios, de años incluso, no pierdan esa chispa, no pierdan esa conexión, que como bien has dicho, no tiene que ser el preludio de nada más que demostrar ese afecto y cariño que muchas veces olvidamos, y de ahí también viene ese deterioro de parejas que, desgraciadamente, muchas de ellas también en esta época no han sabido cómo resolver problemas. Y hemos visto, bueno, pues cómo se aumentaba, ¿no?, el distanciamiento, claro, y las separaciones.
Sí, porque además, de alguna forma también el beso, que es un poco lo que nos convoca hoy, el beso también es una forma de expresar una preferencia, ¿no? También es una forma de expresar un me gustas, que no siempre encontramos maneras de transmitirlo o de comunicarlo, pero que a través del beso yo creo que es una forma ideal. De hecho, no besamos en la boca a cualquier persona, ¿no?, aunque sea simplemente un beso en los labios. Y yo creo que sí, que de ahí tenemos, ya digo, una primera tarea, entre comillas, para ir cultivando.
Pues es una tarea que tenemos que ya solucionar hoy mismo en este Día Internacional del Beso, que yo creo que es muy importante, porque además, no sé si conoces el inicio, Diego, de este Día Internacional del Beso, fue hace muy poco, además en el 2011, y fue porque una pareja batió el récord del beso más largo del mundo, que incluso después, en el 2013, volvió a batir esa propia marca, y estuvieron más de 58 horas besándose, así que ellos lo tienen más que cumplido, pero hoy yo creo que es el día en el que todos tenemos que dar ese beso a nuestra persona especial, a las personas que queremos, y demostrarles con ese gesto todo lo que nos importan. Porque como decía Rupert Brooke, que me gusta mucho, un beso hace que el corazón vuelva a ser joven y borre los años. Que también tenemos esa sensación de que nos han robado estos dos años, pues a ver si con un beso hacemos que se recupere toda esa magia que dan y los beneficios que tiene, como muy bien nos ha explicado Diego Belicia. Gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Otra parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulza la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi manera, y un sol para que te ayude a despertar.
hecha canción. Eso eres. Miro siempre a mi alrededor para ver si veo yo algo más bello, bello. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi manera y un sol pa' que te ayude a despertar.
Y vamos a hablar ahora de vacaciones, sí, pero no las de Semana Santa, sino las de verano, que en ellas está pensando también la Diputación de Valladolid y por eso ya ha planteado varios campamentos, tanto urbanos como un campamento náutico para todos aquellos jóvenes que quieran disfrutar de aventuras que seguro que no van a olvidar nunca, que yo todavía me acuerdo de los campamentos a los que iba de pequeña. Y vamos a saludar ya a Javier. Muy buenos días, Javier.
Hola, Marta. Buenos días.
Un placer saludarte para hablar de estas dos programaciones que ya tenéis pensadas en la Diputación de Valladolid y que tenemos hasta el 12 de mayo, si no me equivoco, para apuntarnos. Si quieres, empezamos por los campamentos urbanos.
Por donde tú quieras.
Pues vamos allá a hablar de ellos, que puede apuntarse los niños, ¿verdad?, de esos municipios de menos de 20.000 habitantes, sí, que quieran disfrutar de unas vacaciones diferentes, de unos días de asueto y que tenéis, si no me equivoco, como en tres fases, ¿no?
Cuatro. El campamento urbano tienen cuatro turnos, que son del 11 al 15 de julio, del 18 al 22 y del 25 al 29 también de julio, y el último turno que sería del 1 al 5. En los lugares todavía no los tenemos determinados porque hemos pensado que puede ser, en vez de poner un lugar concreto, viendo las zonas donde se inscriben más niños, pues podemos meterles allí para que no se desplacen a tantos kilómetros de desplazamiento y se pueda aprovechar pues todo el tiempo, están desde las 9:30 hasta las 6:30, que aprovechen todo el tiempo para jugar, para divertirse y para hacer este campamento que les va a venir a todos, bueno, a grandes y a pequeños, les va a venir fantásticamente bien.
Son, claro que sí,
por turno, 80 niños que van a poder disfrutar de un campamento urbano muy divertido.
¿Qué es lo que se va a hacer en ellos? ¿Qué actividades se van a programar? Decías también para los mayores por la conciliación, ¿y los pequeños qué van a hacer?
Claro, pues tenemos, por supuesto, actividades deportivas, luego pues piscinas, juegos, talleres, pues talleres de manualidades, medioambientales y, por supuesto, también un poquito de cultura, no puede faltar, haciendo pues visitas a los lugares de interés que tengamos por la zona. Está un campamento de 9:30 a 6:30 de la tarde, muy, muy completo. Vamos, pues los niños van a estar encantados y los papás también.
Seguro que sí. ¿Qué niños pueden apuntarse, Javier?
Bueno, pues lo que has dicho tú, municipios de menos de 20.000 habitantes, uh-huh, los niños que estén nacidos entre el 2008 al 2014. Todos pues los niños de ahí se pueden apuntar. Sí quería destacar, ¿sí?, que tanto en este campamento como en el náutico se reservan un 10% de las plazas para los niños, las niñas que estén en familiares que se encuentren, que tengan algún tipo de dificultades y que estén con renta garantizada, con apoyos, uh-huh, a familias, etcétera, porque queremos, y siempre lo digo, queremos que todos los niños tengan que disfrutar de todos los programas que hacemos desde la Diputación, y si tiene una situación un poquito más difícil o más complicada en casa, eso tiene que ser un impedimento para que el niño disfrute de las actividades programadas.
Claro que sí, muy buena idea, Javier. Y tenemos hasta el 12 de mayo, ¿no?, para inscribirles en estos campamentos urbanos.
Sí, tanto para el urbano como para el náutico, tenemos el plazo hasta el 12 de mayo. Es muy fácil porque, bueno, cualquier duda en la página web o incluso llamando al servicio de deportes, os ayudamos, vamos, de una forma muy gustosa.
Claro que sí. Y ya vamos a hablar de ese campamento náutico, que este ya no se queda aquí en casa, sino que les vais a llevar hasta Llanes.
A Llanes. Al final la mejor propuesta ha sido el llevarles a Llanes, al albergue Colonia del Barro, del 4 al 11 de julio. Para los niños un poco ya más mayores, los niños de los años entre 2005 y 2008. Esta vez son 42 plazas y va a ser muy, es muy económico, igual que el otro, son 30 euros, este es un poquito más y son 100 euros. Y lo mismo, son un 20% de descuento para familias numerosas y ese 10% que se guarda para los niños que tienen una familia un poquito más complicada. Pero bueno, en resumidas cuentas, un campamento náutico donde los niños van a disfrutar del mar, los niños de la provincia de Valladolid, que no tenemos la suerte de poder disfrutarlo muy a menudo, que no tenemos de estas cosas. Y le vamos a llevar, pues, a hacer pues actividades náuticas, pues surf, kayak, piragua, pero también tendrán lo mismo, o sea, parte cultural para visitar lugares que estén de interés, que estén cerquita, y por supuesto luego actividades deportivas que nunca pueden faltar, y los típicos talleres medioambientales, etcétera.
Claro que sí, además, eso, la noche, te iba a decir, que eso también se queda grabado en la memoria, todas las actividades de noche recreativas, las veladas nocturnas, que son maravillosas.
Pues sí, yo creo que son actividades que, bueno, que hay que recuperarlas porque, como bien dices tú, se quedan grabadas en la memoria y quedan para siempre porque son muy satisfactorias, los niños hacen muchas amistades, se enriquecen mucho de los valores que tienen todo este tipo de campamentos, las actividades deportivas, y eso, además, en la actualidad, en los tiempos que estamos viviendo, son muy, muy importantes, y así lo veremos, y por eso lo hacemos desde el Servicio de Deportes de la Diputación.
Claro que sí, pues yo creo que experiencias únicas, que todo el mundo que quiera puede ya apuntarse hasta el 12 de mayo para disfrutar tanto de este campamento náutico en Llanes como de los campamentos urbanos que también nos ha explicado el diputado de Deportes y Juventud, Javier González. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, un placer.
Hasta luego, Marta, muy contento.
Hay algo especial en ti, hay algo que no sé explicar, algo que me hace vivir y fundirme con el mar. Hay algo especial en ti, con la fuerza de un volcán que no puedo resistir y a veces me hace llorar. Hay algo en tu corazón diferente a los demás, algo que no sé si ni siquiera puedo hablar, pero dime quién eres tú que me hace volar. Dime por qué cada noche puedo viajar a la luna y contar estrellas despacito de una luna, como en un sueño. Quiero ser libre y abrazándome a tu cuerpo puedo volar, pero dime, porque cuando ríes ilumina el mundo entero, hasta tus silencios son campanas en el cielo. Ay, vida mía, mi amor sincero, que se entere todo el mundo que eres lo que yo más quiero. Especial en ti, y en tu forma de mirar, que ilumina con tu voz por donde quiera que va. Hay algo en tu corazón diferente a los demás, algo que no sé si ni siquiera.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pescadilla de costa del Cantábrico a 4,95 el kilo y costilla de cerdo calidad Duroc a 5,39 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
Semana Santa en Medina de Rioseco, declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural inmaterial. Desfiles procesionales en un escenario único. Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería. Siente la pasión riosecana en la ciudad de los Almirantes. Ven a Medina de Rioseco.
Fundación Aliados por la Integración. Líderes en la prestación de servicios a instituciones y congregaciones religiosas. Residencias de mayores. Casas sacerdotales. Enfermerías religiosas. Centros de menores. Centros educativos. Y de atención a personas con discapacidad. Fundación Aliados por la Integración. 20 años cerca de ti. Más información en aliadosporlaintegracion.org.
En Covadu te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadu.
Te ayudamos a crecer.
Restaurante Julieta en Parque Sol y Restaurante Tatín en Calle Travesía Verbena 6. Tú eliges, acertarás siempre. Tenemos un menú diario con 15 platos a elegir de martes a viernes por solo 14,90€ con primero, segundo, bebida, pan y postre o café. Ven a probar el menú del día y nosotros nos encargamos de que vuelvas. Visita nuestras web restaurantejulieta.es y restaurantetatín.es y síguenos en redes sociales.
Visual Óptica. Nos tomamos muy en serio la prevención. Tenemos un plan para prevenir y ralentizar el incremento de la miopía en niños. Infórmate de las opciones de tratamientos. Visual Óptica, cuidando de tu visión. En calle Mantería 13.
Sendeando por... con Javier Valenzuela.
Y qué mejor que para estos días pensar en una buena ruta, ya que tenemos ahora todos unos días por delante de descanso con la Semana Santa, pues creo que Javier nos va a llevar hasta Segovia. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va la Semana Santa, Marta?
Bueno, pues de momento pasada por agua, pero creo que ya va a hacer unos días espectaculares para poder disfrutar a tope todos.
Oye, si las Torrijas, que no hemos hablado de ellas.
Eso sí, eso sí.
Pues efectivamente, hoy nos vamos a ir hasta Segovia, que como todos tus oyentes saben, no solo vive del maravilloso y nunca suficientemente valorado acueducto. En esta provincia cuenta con multitud de espacios naturales de primer nivel. Tres de ellos son los más conocidos y espectaculares, que es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que compartimos con nuestros vecinos madrileños. Luego tenemos Parque Natural de las Hoces del Duratón y del Riaza. Cada uno de ellos es único en sí mismo, y cada uno tiene una serie de peculiaridades que les hacen muy atractivos para todos los sentidos. Además, que esto es lo ideal, si combinamos la naturaleza con el arte, la historia y la cultura, podemos hacer un día redondo. Bueno, vamos, como nos vamos a quedar con las Torrijas, Pero bueno, nuestros sendeando de hoy nos va a llevar hasta una de las sendas más representativas de la provincia de Segovia. Su nombre nos dará una pista de lo que vamos a poder disfrutar. Se denomina Senda de los Pescadores. Y sí, el agua es su gran protagonista. Pues nada, nos vamos para Segovia. Cogemos el coche, comprobamos que vamos lo habitual, mochila, algo de abrigo, una prenda para el agua, el móvil cargado y dinero, que ya sabemos que tenemos que comprar el bocata y la bebida en la zona, que hay que hacer gasto en el territorio. Cogemos la autovía de Pinares, por cierto. ¡Cómo me gusta ese nombre! Que hace honor al entorno que atravesamos. Y nos desviamos, nada más pasar Cuellas, en dirección Cantalejo. Pasamos esta localidad y tiramos hasta Aldea Corvo. Al poco de atravesar esta localidad, tenemos un camino a la derecha, que es por la Segovia P-22-23. La cogemos, nada, está perfectamente señalizado. Unos 15 kilómetros más adelante, llegaremos hasta La Verilla, que es nuestro punto de partida. Aquí, y antes de cruzar el puente sobre el cerro, justo a la izquierda nos salimos hacia un camino donde encontraremos una báscula. En este punto podemos dejar el coche e ir andando hasta el molino de la Cubeta, un pequeño paseíto. También puedes arriesgarte y llegar en coche hasta este punto, hasta el molino, pero que tiene un aparcamiento pero para muy pocos coches. Pero por Dios, ya que venimos a andar, pues no nos arriesguemos, cojamos y vayamos andando. Más o menos una hora y media desde nuestra ciudad, desde Valladolid. Nada, nos abrochamos las botas, calentamos un poco y nos vamos, Marta.
Vamos para allá.
El Cega es quizás uno de los ríos más desconocidos de nuestra comunidad, pero si te digo que nace en Guadarrama y desemboca en el Padre Duero con un recorrido de más de 150 kilómetros por la provincia de Segovia y Valladolid, ¿cómo te quedas? Aquí digo nada. Las sendas son unos 6 kilómetros y yo creo que a un ritmo más o menos normal tardaremos unas 2 horas y media. Ya sabes, parando, respirando aire puro, haciendo fotografías, que por favor, que no se olviden de hacerlas y compartirlas, que es una publicidad fantástica para la zona. La dificultad es media y la única precaución que debemos tomar es la de no hacerlas si ha llovido muchísimo o hay crecidas en el río. Es una senda lineal que nos une La Velilla y la pedanía de Pajares de Pedraza. Para que tengas una idea, y cómo son estas dos localidades, te diré que entre las dos no llegan a los 100 habitantes, aunque ahora en Semana Santa habrá mucha más gente, o si no durante los fines de semana, que muchos de ellos vuelven a pasar estos días y así no pierden sus raíces, con que genial por ellos. Venga, va, que me lío. Pues en Melilla, que es donde comenzamos, sí que merece la pena parar en su iglesia, es una auténtica chulada, está bastante bien conservada. Atravesamos el pueblo y nos encontraremos con una pista que va hacia el Cega. Un kilómetro después, más o menos, nos encontraremos con un molino. Bueno, la verdad es que hay dos por aquí. Y como sé que eres curioso, te preguntarás, pues, ¿por qué hay unos molinos en esta zona? Pues porque el Cega está encajonado en esta zona y hace muchos años pensaron, con toda la lógica del mundo, que podía ser un buen lugar para poner un par de saltos de agua. Ya que eran más listos. Bueno, en el Molino de la Cubeta, aquí es bueno el nombre, ¿eh? La verdad es que te hace pensar cómo te lo vas a encontrar. Y el del Pontón, que está un poquito más arriba, nos los encontraremos en esta zona. Aquí, el río Cega está muy bravo, muy bravío, encajonado entre paredes y con una gran cantidad de árboles que nos darán sombra a lo largo de toda la senda. El río y la senda van haciendo curvas y te chocas, vamos, de una manera metafórica, obviamente, con las paredes que conforman los meandros. Entre curva y curva vas atravesando el río a través de una serie de pasarelas de madera. Bajamos, subimos. Bueno, la verdad es que es muy divertido para hacerlo con los chavales. Los ecosistemas que nos vamos a encontrar están predominados por los de ribera, a la vera del río, con sus típicos sauces, chopos, álamos y fresnos. En la parte de arriba nos encontraremos con los páramos, donde predomina sobre todo la sabina. En cuanto a la fauna, en los cantiles, que es como se conocen aquí a las paredes de roca caliza, y sobre todo en el cantil de pajares de pedrada, podrás ver buitres y alimoche. Ya sabes, si vas en silencio y tienes paciencia. En el río se han visto nutrias, que es uno de los grandes bioindicadores de la calidad del agua. También alguna garduña, martín pescador, tejones, azores, algún águila, en fin, variedad y belleza. Y por último, Marta, y todos tus oyentes, no olvidemos que estamos en las tierras de Pedraza y que después de la caminata debemos de ir sí o sí a disfrutar de este pueblo y pensar que algún caballero con su armadura y a caballo nos puede salir por cualquiera de sus calles. ¡Viva la imaginación!
¡Viva!
Pues pa' Segovia que nos vamos, Marta.
Allá que me voy, además, a lo mejor de verdad, ¿eh? Porque me parece una ruta fantástica para disfrutar en familia y para que esta Semana Santa podamos conocer más nuestra comunidad y sobre todo eso, pensar en la imaginación y en hacer cosas en familia con la naturaleza. Un beso muy fuerte, disfruta tú también.
Un beso muy fuerte y feliz Semana Santa.
Empresa Cabero Edificaciones.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo.
Este mes, comprar en Gadis suena mejor que nunca. Ven a Gadis y llévate una de las 224 suscripciones que sorteamos de un año de Spotify Premium. Participa hasta el 27 de abril. Gadis, en confianza.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Vive la Semana Santa en Valladolid. Entra en la web cope.es/Valladolid y accede a toda la información de la Semana Santa en la región y en tu ciudad y provincia. Cofradías, procesiones y noticias de la Semana Santa. Todo en cope.es/Valladolid.
Pues ahora sí que sí, ya parece que con buen tiempo por delante y estable podemos disfrutar de la Semana Santa o de lo que nos apetezca durante estos días de descanso. Nosotros volveremos el lunes, como siempre, a las 12:30. Mañana tendremos desconexiones especiales, pero espero de verdad que disfruten muchísimo, que vuelvan a vibrar con esos pasos maravillosos que tenemos en Valladolid y que volvamos a encontrarnos, como siempre, a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo, que sean muy felices. Adiós.
Pleno verano, ese moreno nos pone tan tiernos en este mes de agosto.